Primero quiero decir que a través de un amigo, de un compañero de escuela, que Luis Claro, él me pone en contacto con la familia del muchacho fallecido, este joven, que me andaban buscando y no me encontraban, que es la familia Cardoso, el papá de Ángel. Bueno, ahí decido ayudarlos y nos presentamos como abogados querellantes. Esto es lo primero que quiero explicar. Es muy importante para las víctimas estar en el expediente bajo la figura procesal de la parte querellante, ¿no? Permite ser parte del proceso, aportar pruebas, investigar en esta etapa de instrucción y después, obviamente, participar del juicio previa acusación, es decir, formula acusación. Entonces, muchas veces la gente no puede hacer esto porque, bueno, un abogado sale plata o lo que sea. Entonces, bueno, la familia Cardoso, a través de mi persona, está dentro del expediente como parte querellante. Eso es lo primero que quiero decir. Así se me notificó de esta reconstrucción, que es una reconstrucción que hace el fiscal a partir de los dichos de los imputados. Es decir, no es una reconstrucción de los hechos que verdaderamente sucedieron, sino que es una reconstrucción de los hechos que dice el imputado que ocurrieron. Es una medida procesal realizada a partir de un pedido de la defensa, dentro del debido proceso. Entonces, se hizo una reconstrucción de lo que dijo el imputado, es decir, el señor que efectuó el disparo. Ahí veremos si es cierto. En base a esos dichos, también participó criminalística para ver si lo que él dice es correcto. Nosotros ya creemos que no. Entonces, nosotros también tenemos testigos que participaron y vieron y presenciaron los hechos. Los hemos declarado, por ejemplo, un joven de 18 años que estaba acompañando a la víctima, y ahí pediremos una nueva reconstrucción nosotros a partir de lo que vieron, observaron y sintieron los testigos. Así que, bueno, en eso estamos. También quiero decir que ya se dictó la prisión preventiva de los dos imputados, el padre y el hijo. En la reconstrucción el padre asume el disparo, se puso en la posición, él dijo que él disparó con la pared, es el que la bala rebotó y alcanzó al muchacho en la calle, cosas que de ya son prácticamente imposibles, pero no, es un derecho de defensa, lo respetamos. Así que ahora se harán las pericias criminalísticas en base a estos dichos, pero nosotros vemos que no es así. Lo que está pretendiendo hacer la defensa, o en este caso el imputado, es cambiar la calificación, que sea un homicidio simple. Sí, ellos tratan de demostrar una intención de matar. Para nosotros sí. Para nosotros es una muerte con alevosía porque le dispara por la espalda al chico. Es decir que, además, no fue intención de matar, pero sale con un arma cargada. Entonces, son cosas que se ven claramente en el juicio, ¿no? Nosotros vamos a ir a cadena perpetua de decisión, porque es un homicidio agravado para nosotros. Yo estoy con el homicidio agravado, con alevosía, agravado por el uso del arma de fuego y con alevosía, es decir, la indefensión de la víctima, ¿no? El disparo le ingresa por la espalda al muchacho, a mitad de calle, camina 15 metros, ingresa a una propiedad de una señora, una vecina y muere. Nosotros encontramos un testigo de 18 años que no estaba, que va a declarar. Sí, mirá, yo esto lo digo siempre con humildad y sencillez, ¿no? Bueno, que yo había estado ahí, medio colaboró a que los vecinos quieran hablar un poco, ya me están dando información y cuál es la situación personal de este señor, ¿no? Presuntamente es un tirandero, un ex policía, situación que vamos a chequear. Si es un policía, tiene información profesional para entrar, no es una persona común. Así que vamos a hacer un muy buen trabajo para que este señor sea condenado, ¿no? Entonces ya he visto que los vecinos han empezado a colaborar, porque al principio gustaba mucho. Bueno, el que me vean a mí, ahí no es que yo sea garante de la justicia, pero bueno, la gente está satisfecha de que un abogado ayude a gente humilde. Yo soy abogado también de Negrete y de otro papá que perdió dos hijos. Entonces, los abogados, los humildes, están dándose cuenta que pueden participar de otra forma en procesos en los cuales son víctimas. Porque si vos querés ver a otra cosa, sos parte del código procesal, te da una serie de derechos, pero tenés que esperar que te cuenten. y mucha gente va por sus casos cuando son víctimas y no son querellantes y están esperando 3, 4, 5 horas ahí que les sean informados. La víctima no importa en el proceso. Pero ustedes pueden ver el caso Nisman, donde la propia viuda dice, ahora entiendo yo lo que es ser creyente, lo que es ser víctima, porque el muerto ya está muerto. Entonces se respetan los derechos de defensa, las pruebas. Es que este hombre disparó, ejecutó al muchacho, y el muchacho no tuvo ninguno de los derechos que él sí va a tener. Él puede hacer una reconstrucción, va a los policías, hace la pericia, toma la distancia, él puede hacer de todo. El chico no pudo hacer nada, recibió un disparo y murió. Lo que yo quiero decir es que vamos a trabajar con todos los elementos de prueba. Yo ya estuve en el lugar, estuve viendo una expectativa y estuve tomando una primera imagen de lo que van a hacer las pericias. Obviamente que todo lo que él dijo no es cierto. Él le disparó al chico de manera transversal cuando el chico se estaba dirigiendo para su casa y disparó a chicos que iban caminando. Es decir, que puede haber sido peor. Reitero, un disparo en la espalda que toca el corazón y el chico fallece en menos de 20 segundos. Entonces, una muerte es una tragedia, una muerte tan absurda e inverosímil de 15 años, ¿no? Pero también es muy complicado lo que he escuchado, no, que los chicos se lo merecen, que no se les pone freno, no es así. Los chicos estaban jugando a las 3 de la tarde. Vamos al otro supuesto, que no estaban jugando al fútbol en el centro vecinal, que estaban tirando piedras. Es otro el proceder, se llama el 911, se habla con los padres, se busca otra manera, no sacar una pistola y andar a los tiros, ¿no? Entonces tampoco me pareció correcta esa apreciación de que los chicos andan molestando.